Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, queridos hermanos, y tú, Jorge, seguimos con hablando de la pérdida de la sacralidad.
Así es.
Uh-huh. Cómo se ha perdido el sentido de lo sagrado en la Iglesia, en muchísimos lugares. Aunque en otros lugares se conserva, pero la mayoría de las veces, como te dije, te conté la vez anterior de la experiencia mía en España, creo que te la conté, ¿no? ¿No te la conté?
No.
Yo me da la impresión que sí, pero los dos estamos mal, así que la voy a repetir, que yo estaba en Albas de Tormes, que es el lugar donde Santa Teresa está enterrada. Uh-huh. O sea que para mí Santa Teresa es muy,
¿es tu patrona?
Muy especial, es mi patrona.
Ajá.
Y yo estaba en la iglesia, que es un convento carmelita, y está arriba está el sepulcro de Santa Teresa. Yo estaba orando, la iglesia estaba vacía, yo estaba orando allí, y llegó una peregrinación, o qué sé yo, porque para ir allí tiene que ser una peregrinación, porque ¿quién va a ir a la tumba de Santa Teresa como no sea gente católica, no?
Claro.
Llegaron una turba como de 200 españoles, todos personas mayores. Cuando te digo personas mayores, yo diría que de 70 para arriba. En el día, en toda mi vida, hasta el día de hoy, yo no he visto tal gritería. No estoy hablando hablar alto, estoy hablando gritos, llamándose unos a otros, a voz alta, aquello ahí. Y yo un momento que me asfixié y grité, señores, por favor, esto no es un potrero.
Claro.
O sea que no solo por lo que veo, no solo aquí en Miami, aunque hay algunos lugares que todavía se conserva el respeto en los templos, pero en otros se ha perdido. Y me han contado también que en las primeras comuniones en España, y eso es terrible. Y aquí ni andes ahí las primeras comuniones.
Bueno, lamentablemente muchas veces es una fiesta de fotografías.
Y que va toda la familia, que nunca va a la iglesia. Pero bueno, estamos hablando de eso. Pero también la pérdida de la sacralidad. Lo que más a mí me preocupa es la pérdida de la sacralidad de la gente que va regularmente a misa. Que eso se ve inclusive en muchos países, que la gente ha perdido la idea de cómo comportarse. Y te vuelvo a decir, te lo dije la semana pasada, no son gente mala, no son gente, es que, como dije, se ha perdido. La gente ha perdido la noción de la santidad de un lugar sagrado. No se ha pasado de padres a hijos. Pero mira, sí es importante guardar el decoro en la iglesia, que San Pablo se lo recomienda nada más y nada menos que a Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice San Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí San Pablo da la clave. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia?
Uh-huh.
Esto es una reflexión. Y yo le pregunto a todos ustedes que me están escuchando. ¿Saben ustedes conducirse en la iglesia? ¿Le enseñan a sus hijos, a su familia, que cuando uno entra a la iglesia no se debe descubrir la cabeza, quitarse la gorra? ¿Le explican ustedes a los hijos que cuando uno entra a la iglesia debe hacer la señal de la cruz con el agua bendita que está a la entrada, que te dice, que te recuerde el bautismo y que por ese bautismo tú puedes entrar a la casa de Dios? ¿Tú le enseñas a tus hijos y tus nietos que hay que arrodillarse cuando uno pasa delante del sagrario? ¿Y por qué? ¿Le enseñas que si en el altar no está el sagrario, tienes que hacer una inclinación, una reverencia? ¿Le enseñas que cuando uno entra a la iglesia no entre y se sienta? Porque uno no entra a una casa y se sienta sin saludar. Uno primero saluda al Señor que está presente en la iglesia. Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos, que hemos perdido. Como dice, como le recomienda San Pablo a Timoteo, acuérdate cómo debes conducirte en la iglesia. La razón que da Pablo para tener reverencia y respeto a la casa de Dios es primero porque en la casa de Dios está presente Dios vivo en la Eucaristía. O sea, la iglesia no es un teatro, ni es un anfiteatro, ni es un supermercado. En la iglesia está presente Cristo Eucarístico. Ese primer lugar no es un lugar cualquiera. Si el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, quítate las sandalias, porque está pisando un lugar santo. ¿Y por qué ese lugar era santo? Ese lugar era santo, la tierra era santa, porque la sombra de la zarza ardiendo daba en el suelo. Solamente por eso. Dios no estaba en la tierra, Dios estaba en la zarza ardiendo, y la sombra que hacía la zarza daba en el piso. Y esa sombra de Dios que daba en el piso hacía la tierra santa. Tú te imaginas ahora con nuestra iglesia, que Dios mora en ella, en el tabernáculo, en la Eucaristía. Verdaderamente son cosas que nos hemos olvidado. ¿Por qué en todas las iglesias está la luz roja esa? Porque el Señor, te falta luz para leer.
No, indica que está ahí.
Para decirte al creyente, aquí está el Señor.
Ahora, ¿esa falta de respeto no será por una falta de fe o una falta de conciencia que verdaderamente el Señor está ahí?
Yo creo que más que eso, Jorge, es porque no hemos enseñado a los pueblos. Si tú a tu hijo no le enseñas cómo comportarse en una visita, cuando llega a la casa de la visita, hace lo mismo que en tu casa. Uh-huh. Que hay muchachos que lo hacen porque no se lo enseñan.
Así es.
Uh-huh. O sea, es eso. O no se lo enseñan en la casa, a lo mejor no se lo enseñamos la catequesis. Digo yo, no sé, yo nunca he ido a la catequesis aquí. No sé cómo será la catequesis. También porque la iglesia, que somos nosotros, que nos congregamos en el templo, somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa del Cordero. Esa reverencia que tenemos que guardar en la iglesia es un reconocimiento de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La santidad. Como dice Levítico, sean santos, porque yo, tu Dios, soy santo. Yo creo que una de las causas, que a lo mejor ampliamos más en otros programas, que la causa de este comportamiento que muchas veces vemos en la iglesia es que hemos quitado los símbolos de la iglesia. Hay un documental muy interesante que yo lo recomiendo, un poco largo, y es un documental extraño. ¿Por qué es un documental extraño? Porque dice una hora y nadie habla una sola palabra en una hora. El documental se llama El Gran Silencio. Lo ponen en EWTN, lo pueden buscar en YouTube, El Gran Silencio. Es un documental que hicieron en la Gran Cartuja de Francia, en los Alpes. Es una cartuja donde viven los monjes más eremitas de la iglesia, donde no se habla, solamente se habla los domingos después del almuerzo por un rato, el resto de la semana no se dice una sola palabra. Es un lugar bien estricto de oración, de contemplación y de trabajo. Ellos trabajan en silencio. Y en ese documental, El Gran Silencio, hay un monje joven que en esos domingos que se reúnen después del almuerzo, que se sientan todos juntos a conversar como comunidad, ¿no? Uh-huh. Y si tú lo ves, son gente muy alegre, gente muy normal, no son momias, ni gente rara, gente joven, gente vieja, no son gente para nada huraña, son gente bien, bien alegre, saben hablar, compartir. Un monje joven le pregunta, está comentando con otros monjes que estaban ahí, que se debía quitar una fuente donde ellos mojan las manos cuando entran al comedor. Ese monasterio es como del siglo XIV o XV o antes, anterior. Y antes de entrar al comedor hay una gran fuente y todos los monjes cuando pasan no se lavan las manos, solamente tocan el agua. ¿Por qué no se lavan las manos? Porque al entrar tienen unos aparatos de esos que tienen jabón líquido uh-huh. adentro, que son modernos, ¿no? Y ellos se lavan las manos con ese jabón líquido y se la secan. O sea, que esa pila de afuera era antigua, donde antiguamente los monjes se lavaban las manos ahí, pero ya no tiene función porque usan el jabón líquido que tienen adentro. Donde un monje joven le preguntaba a uno de los ancianos, le decía, ¿por qué no quitamos esa pila de ahí? Esa fuente de agua a la entrada, ¿no? Uh-huh. Que es grande. ¿Por qué no la quitamos? Le decía el monje. Si lo que hace es que está estorbando, esa pileta ahí está estorbando nuestra entrada al comedor. Y el monje le contesta, no podemos quitarla, porque eso es un símbolo. Y cuando se quitan los símbolos, se pierde el camino. Mira qué interesante. Uh-huh. Dice que esa pileta es un símbolo. Y que cuando uno quita los símbolos, pierde el camino. Y el monje le explica por qué. Esa pileta nos recuerda que tenemos que, hasta en el comer, cuando mojamos las manos ahí, nos recuerda que hasta en el comer tenemos que ser limpios para agradar a Dios. Tenemos que ser puros para agradar a Dios. Si la quitamos y nos mojamos las manos con el jabón moderno no te da la sensación de la pureza de Dios. sin embargo, esa fuente con el agua, sí, y a mí se me quedó grabado eso que dijo el monje, cuando se quitan los símbolos, se pierde el camino. Y eso es cierto. Si aquí en Miami o en cualquier ciudad de ustedes quitan los letreros del expressway, ¿qué pasa?
Claro, uno se pierde.
Yo vengo un día para acá y termino en Tallahassee. Uh-huh. Si tú quitas de las calles los nombres y quitas los signos de pare, siga, todo eso es un caos, ¿no es verdad?
Así es.
Por eso cuando tú quitas los símbolos, se pierde, la gente se extravía. Y lo que ha pasado, yo creo, en la iglesia es que hemos quitado los signos. Y cuando se quitan los signos, la gente se pierde. Los signos no había que quitarlos. Eso lo dijo Madre Angélica una vez. Los signos no hay que quitarlos, hay que explicarlos. Eso es lo que había. Claro, que es más fácil, que qué cosa es más fácil que explicar. Quitarlo.
Claro.
Y se acabó. ¿Y a qué me refiero? En la iglesia no había que quitar las imágenes. No había que quitar las imágenes. Muchas iglesias modernas, las imágenes terminaron en el parqueo, en el lote de parqueo de la iglesia. Uh-huh. Hasta la imagen del patrón está en algunas, no en todas. Yo he visto ahora que últimamente la gente está volviendo a meter las imágenes para
adentro.
Por lo menos en Miami, en las iglesias modernas están poniendo las imágenes de nuevo. Uh-huh. Pero cuando en esas épocas del 90 y pico, todas las iglesias nuevas que se hacían tenían las imágenes afuera. Las imágenes afuera. El Santísimo en un cuarto aparte, en otro lugar, que ya los obispos han dicho que el Santísimo debe presidir el altar en el centro de la iglesia. Sacamos el Santísimo de la iglesia, quitamos la luz que avisa que el Santísimo. Se quitaron los retablos de las iglesias, y estaba la pared solamente pelada. Se quitaron las velas, las veladoras que los fieles alumbran. Que llegabas a una iglesia, veías esa cantidad de veladoras y las imágenes, y tú ya algo te decía, estás en un lugar diferente. Se quitaron el velo de las mujeres, que no se quitó, nadie dio orden de quitarse, se lo quitaron solo la gente, dejaron de... No hay ninguna ordenanza de la iglesia que se diga que no te pongas velo. Porque eso te daba cierta sensación de que estabas en un lugar santo. Así. Cuando tienes una mujer con un velo puesto, ya tú decías... no estamos en la calle, estamos en otro lugar. O sea, eso es lo que decía Madre Angélica, que dice este monje. Y mira qué interesante. Yo, el otro día, aquí en una calle de Miami, hay una iglesia que no es católica, pero no está unida a Roma. Es una iglesia de esas que se separaron cuando Lefebvre.
Ajá.
No es precisamente de Lefebvre, es una de las ramas que se separó cuando Lefebvre. Y tienen todo en la iglesia como antes del concilio, porque ellos no aceptan el concilio. Uh-huh. Y está en una calle muy céntrica. Y yo una vez que pasé tenía curiosidad, y yo dije, voy a entrar a ver cómo...
¿Cómo es por adentro? ¿Cómo?
Bueno, entré, tiene un altar como los de antes, con manteles dorados y con ángeles, con luces y con todo eso. Toda la iglesia alrededor está llena de altares con imágenes. San Francisco, la Virgen del Carmen, las Mercedes, San Peregrino, que no lo conocía, que es el patrón para la gente enferma de cáncer, la Caridad del Cobre, el Divino Niño. Y yo estaba sentado ahí y yo me asombré por la cantidad de gente que entraba a esa iglesia. Era un río, vaya, no de montones de gente porque era un día común, pero eran entrando tres o cuatro, y después entraban dos, y después entraba uno, y después entraba dos más. Todo el tiempo que yo estuve ahí, estuvo entrando y saliendo gente.
Y la iglesia estaba abierta, mejor dicho, ¿no? O sea, porque muchas veces están cerradas ahora.
Estaba abierta. Pero yo dije, ¿por qué aquí? Y yo, a lo mejor ellos no tienen la menor idea que esa iglesia no es católica, porque parece
católica.
Yo lo sé porque lo averigüé, ¿no? Y yo me puse a meditar, ¿por qué tanta gente continuamente entra a rezar aquí? Y si nuestras iglesias estuvieran abiertas, te aseguro que tampoco mucha gente no entraría. Yo digo, ¿por qué no entran? Porque no tienen signo. Y esas personas entraban allí, veía a la Virgen de las Mercedes, veía al Divino Niño, veía a los ángeles en el altar con las luces encendidas, el Cristo en el medio del altar, y la gente tenía una referencia para rezar. Y rezaban. Tú dices, bueno, tenemos el Santísimo Sacramento, y por supuesto tenemos el Santísimo Sacramento, y eso solamente bastaría, y yo voy solamente a rezar a la iglesia cuando sea Santísimo. Pero me pregunto, esta gente del pueblo, esta gente del católico de base, ¿le habremos inculcado esa devoción al Santísimo Sacramento como para ir a una capilla del Santísimo Sacramento. No, esa gente va buscando los signos. Esa iglesia truenta y huele a velas, huele a incienso. ¿Tú me entiendes? Y yo dije, esta gente viene aquí porque hay símbolos. Y no cabría que tendremos que decir que estamos implementando la idolatría. Yo creo que lo que hay que hacer es explicar, claro, las cosas. La gente necesita símbolos. Porque somos seres que conocemos por lo visual.
Nos dejamos llevar mucho por la vista. Por
la vista. Bueno, fíjate que hasta por la vista entre el pecado. Que nosotros necesitamos un foco donde centrarnos, tanto para orar, tanto como para cualquier cosa. Necesitamos signos que nos digan, este lugar es sagrado, este lugar, pues, esto es una biblioteca, no hables en la biblioteca. Necesitamos signos. Y esos signos han desaparecido. Gracias a Dios, últimamente yo estoy viendo que están volviendo a, de nuevo a la iglesia. Posiblemente muchos hermanos en Centroamérica o en Sudamérica no tengan este problema porque sus iglesias son muy antiguas. Y gracias a Dios han tenido la buena cabeza de no arreglarla. Porque yo soy una iglesia en mi pueblo, allá en mi tierra, en Cuba, que es una iglesia que tiene como de 1600 y le arrancaron todo el altar mayor y pusieron una cruz en la pared. Y ahora tú ves una iglesia como neoclásica, colonial, qué sé yo, y tú la ves por fuera antiquísima y cuando entras como si te dieran una bofetada, no hay absolutamente nada. Y eso es horrible. Pero en Centroamérica y en Sudamérica las iglesias antiguas todavía pues mantienen esa característica. Creo que esto es mucho más, aunque no sea las iglesias modernas como serán en Sudamérica. Pero esto lo veo más aquí en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, en las iglesias nuevas que se están haciendo. El Papa Pablo VI en varias ocasiones señaló el error y dijo textualmente, contra la tradición bimilenaria de la iglesia, la desaparición del carácter sagrado de lugares, tiempo y persona. Pablo VI alerta en el año 67, el 15 de octubre de 1967, que dice que va contra la tradición bimilenaria de la iglesia, la desaparición del carácter sagrado de los lugares. No le hemos hecho a este gran papa tanto de lo que dijo, tanto como de lo del demonio, tanto, porque el Papa Pablo VI vivió mucho, porque él vivió el comienzo del posconcilio. Y lo curioso es que tú lees las instrucciones del concilio, tú las lees todas, porque las tengo, las estoy leyendo hace 30 años, tú lees las conclusiones del concilio y en ningún lugar dice ni que se quiten las imágenes, ni que se quiten los velos, ni que se toque tambores, no dice absolutamente nada de eso. Las conclusiones del Concilio Vaticano II son preciosas. ¿Cuándo vino toda esta furia? Vino lo que se llama el posconcilio. Gente que entendió que el concilio era una licencia para hacer lo que ellos quisieran. Y eso no es así. Yo insto a las personas que no estaban nacidas cuando el concilio, que se busquen las conclusiones del Concilio Vaticano II para que vean que en ningún lugar indica nada de las cosas que estamos. Es más, Pablo VI, recién finalizado el concilio, se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo alertó. Dijo, nunca se ha dicho que se quiten las cosas sagradas. Como dijo, el diablo es una realidad. Muchas personas han hecho del diablo una caricatura. El templo debe inspirar al creyente a orar. Su estructura, su decoración. Esto lo dijo Benedicto XVI hace poco, cuando era papa. Habló de esto. Dijo que él habló de la arquitectura de los templos, hablando de lo horrible que eran muchos templos modernos. Y Benedicto decía, las catedrales antiguas son altas, 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 altas. Y cuando tú entras, la sensación que tú percibes es de que tu espíritu se eleve. Cuando tú ves esa profundidad de las iglesias antiguas, dice Benedicto, en las iglesias modernas todas son bajitas. Entonces tú entras y te sientes como apretado. No tienes ese espíritu, no tienes esa sensación de que tu espíritu se eleva. Dice, en las iglesias antiguas decía, las imágenes estaban altas y tú tenías que levantar la vista para ver. Te daba la sensación de ir a lo, a lo intrascendente. A la, y a, ahora no tenemos ningún punto de... Benedito habló muy bien de la arquitectura en la iglesia. En la iglesia. Y no sé si... Hay veces que yo creo que se ha perdido el amor. Porque estamos contratando arquitectos que no son católicos. Porque yo veo cada iglesia... Yo veo cada iglesia horrible. El otro día que la gente me criticó, puse en Facebook, y no lo puse yo, solo fue, lo hizo unos católicos de España, pusieron los 27 templos más horribles de España.
Así es.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Tú viste aquellos, Jorge? Son templos modernos. ¿Tú sí. viste? Y se han gastado millones de euros en eso. ¿Tú
ninguno,
viste
ninguno parecía iglesia?
No parecía iglesia. Ninguno. ¿Quién va a sentir deseo de entrar a orar? Tú la gente, no, yo oro donde quiera. A no ser que tú seas un contemplativo. Y hasta los contemplativos necesitan puntos de referencia para entrar en la oración. Porque somos seres sensoriales. Y por eso el Señor nos dio los sacramentos. ¿Por qué el Señor nos dio los sacramentos? Porque son símbolos, porque somos seres sensoriales. Porque tú vas a decir, bueno, si yo me bautizo, el Señor me da el Espíritu Santo. Pero ella dice, no, 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 tú eres un ser sensorial. Cuando el bautismo, cuando el agua te caiga en la cabeza, ahí es cuando el Espíritu Santo viene a ti. Porque si no... como el sacramento del matrimonio. Ah, yo me caso abajo de un árbol y se acabó. No, tienes que ir a un lugar, decir unas palabras donde tú sepas que en un momento determinado tú te comprometiste a algo y la gente lo vio. El culto del templo debe ser espléndido, tal como el Señor se lo pidió a Moisés. Y si tú vas al libro del Éxodo, sobre todo el capítulo 24-25, uh-huh. y tú ves cómo el Señor, que el Señor le pidió a Moisés cómo tenía que hacer las cosas de Dios, te quedas con la boca abierta. El Señor pidió que todo lo referente al culto, del culto, fuera de oro fino, fino, de 24, que es 24
quilates.
No un oro mezclado, fino. Pidió que las vestiduras sacerdotales fuera de púrpura, que era un material carísimo, que tuvieran piedras preciosas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, te lo dijo Moisés, cuando ministran en el altar, no se representan a ellos, representan la gloria del Dios que están sirviendo. O sea, son símbolos. El culto del templo no refleja la pobreza de Dios. Dios no es pobre. Dios es el dueño de todo. La liturgia del templo no refleja la pobreza de Cristo, porque Cristo fue pobre 33 años. ¿Y por qué Cristo fue pobre 33 años? ¿Por culpa de qué? ¿Del pecado? ¿Fue pobre por culpa del pecado? ¿Para hacerse igual que todo lo que perdimos nosotros cuando nuestros padres pecaron? Pero cuando resucita Jesús, es Señor de señores, uh-huh. y Rey de reyes. La liturgia no refleja los 33 años de pobreza de Jesús. La liturgia representa a Jesús, Rey del Universo, Señor de señores y Rey de reyes. El sacerdote en el altar no se refleja a él. El sacerdote en el altar está ministrando in persona Christi. Tiene que estar manifestando la gloria de Jesús. En otros programas hablaremos en nuestra liturgia bizantina católica cómo se ha mantenido todavía todo lo dorado y todo, porque la iglesia bizantina católica dice que nosotros tenemos que orar con todo en la Eucaristía, con los ojos, cuando vemos la belleza del traje del sacerdote, del altar, de todo eso, con los oídos, porque la liturgia solamente es cantada, con la boca, porque comulgamos con el pan y con el vino, y con el cuerpo y la sangre de Cristo al mismo tiempo. Dice, con el cuerpo, porque continuamente uno está haciendo reverencia. Ajá. Y haciendo la señal de la cruz. ¿Tú has ido?
Sí, sí.
O sea que la liturgia bizantina dice que en la liturgia tiene que participar el cuerpo completo. Que cuando el cuerpo completo se involucra, el olfato, el incienso, cuando todo el cuerpo se involucra en ese lugar, es cuando tú te das cuenta que estás en un lugar que es santo. Hola, mis queridos hermanos, les saluda Fran Morera del Ministerio Apologético Siloé. Queremos invitarlo a nuestro próximo viaje, Miami, Israel. el 11 de marzo hasta el 26 de marzo, con un opcional a Roma de 3 días, donde estaremos en la audiencia papal, visitaremos las basílicas mayores e iremos a la tumba de San Benito en Monte Cassino. En Israel haremos nuestro habitual recorrido de estudios bíblicos, terminando el domingo de Ramos en la procesión de las palmas de Betfagé a Jerusalén. Si quieres más información, puedes llamar al 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.